Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos y oyentes, os recibimos un día más en este espacio que ya es vuestro, el Cruce de Caminos, que emitimos desde la radio de la Universidad Politécnica de Valencia en el 102.5 de la FM y también en nuestra página de Internet. Os dan la bienvenida Sari Zorio en la realización y en el micrófono Carmen Lainez. Seguro que el programa de hoy os resulta interesante y atractivo, pues vamos a tratar de un país a la vez muy cercano y muy lejano, Albania. Para ello tenemos con nosotros a dos filósofos, escritores y profesores de la Universidad de Tirana, Julian Beijó y Dritan Karadaku. Ambos tienen a sus espaldas varios libros y artículos y son dos de los más brillantes exponentes del pensamiento albanés actual. Su presencia en Valencia se debe a un miniciclo de conferencias que han impartido en el MUBIN y que han coordinado en el Aula de Pensamiento de la institución Alfonso el Magnánime. Nos acompaña asimismo Rosa María Rodríguez Magda, directora de esta aula, y José Carlos Lainez, jefe de redacción de la revista Debats, que han sido los organizadores de las jornadas sobre Albania, además de ser colaboradores habituales de nuestro programa y que de paso nos ayudarán con las traducciones. Dritan y Julian, Albania es un país muy desconocido para los españoles. Nosotros solo conocemos por Teresa de Calcuta, Radio Tirana y el régimen comunista. Pero la cultura albanesa es una de las más antiguas de Europa. ¿Cuáles son los inicios de la cultura albanesa? José Carlos y Rosa María, podéis.
Sí, la Albania, buongiorno, buenos días, buen día, buongiorno a tutti. La domanda è, l'Albania è un paese molto, molto sconosciuto per gli spagnoli. Noi soltanto lo conosciamo per Teresa di Calcuta, l'antica radio Tirana e il regime comunista, ma la cultura albanese è una delle più antiche dell'Europa. Quali sono gli inizi di questa cultura, della vostra cultura?
Buongiorno a tutti, vorrei ringraziarvi prima per questo invito e di essere a Valencia.
Muchas gracias. En primer lugar, querría agradecerte y agradecer a la radio y a nosotros la invitación.
Pues gracias a vosotros por estar aquí después del cansancio de vallas.
Come avete voi anche detto nel vostro testo, è una cultura molto antica, che è comparabile con quella ellenica in Europa, cioè circa 2.000-3.000 anni fa, prima del Cristo. Siamo i popoli, noi e i greci di oggi, siamo i popoli più antichi nel tutto il territorio, non soltanto del territorio di oggi dell'Albania, ma che parte dalla Slovenia d'oggi fino al confine con la Grecia.
Giuliana ha commentato che l'albanese è una cultura molto antica, que es comparable absolutamente con la helénica, se remonta en torno a 2.000, 3.000 años antes de nuestra era, y que de hecho los griegos y los albaneses son los pueblos más antiguos, no solo en sus propios territorios, sino dentro de lo que es la cultura occidental.
Uh-huh. ¿Entonces es tan antigua como la griega?
Allora, ¿es una cultura così antica como quella greca?
Sí, un popolo es una cultura così antica como la greca, ma con un'eccezione che fa un po' le cose un po' differente, che si tratta di una popolazione che ha vissuto in un territorio molto vasto senza prendere coscienza di questa forza e di questo fatto di essere antico e comparabile con gli altri popoli vicini.
Sì, la cultura, il popolo albanese è tan antico come il greco, pero con una diferencia. Es una población que, pese a haber vivido en un mismo territorio durante siglos e incluso milenios, no ha asumido la conciencia, digamos, nacional, de haberse convertido a lo largo de mucho tiempo en un estado potente y siendo consciente de sí mismo.
Tengo entendido... perdona, ¿querías comentar tú algo?
Sí. Voy tiro cualquier cosa.
Certo, sono anche io molto contento di essere qui a Valencia.
También estamos contentos de estar en Valencia, Dritan Karabaku.
Vorrei ringraziare ancora Rosa Maria e Giuseppe per l'invitazione. Per me è qualcosa di speciale, découvrir un'altra cultura.
Per lei è qualcosa di speciale, découvrir un'altra cultura.
Fare dei nuovi amici.
Hacer nuevos amigos.
Dunque sono molto contento di essere qui.
Estupendo. Tengo entendido que su lengua no tiene relación con ninguna de las indoeuropeas. ¿Cuáles son los testimonios más antiguos?
Comprendo.
Contesta. Que comprenden muy bien.
Que volevi parlare. No, que la lingua albanese appartiene alla branca delle lingue indoeuropee, ma è indipendente tra quelle. Sì. Quali sono le testimonianze le più antiche della lingua albanese?
Dobbiamo fare una distinzione tra la lingua scritta e la lingua parlata. Il problema con la lingua albanese è che è stata messa è scritto verso il XIV secolo. Era la formula del battesimo. È la prima cosa che troviamo per iscritto in albanese. Ma poi, per quanto concerne la lingua parlata, il fatto che una lingua particolare è dimostrato dai storici greci, ma comunque noi sappiamo bene che l'importanza della scrittura per una lingua.
Sì, sì, sì. Dritan credo che ha commentato che rispetto alla domanda que habría que hacer una distinción entre la lengua escrita y la lengua hablada, que la lengua hablada es una evidentemente es una lengua independiente, no tiene relación con ninguna de las otras de la rama indoeuropea, salvo esta misma rama indoeuropea, añado yo, y cuya independencia fue demostrada por los historiadores griegos, pero evidentemente todos conocemos la importancia de la lengua escrita para certificar o para darle pues otorgarle carta de nacimiento a una lengua y de importancia. El problema fundamental del albanés, ha comentado Dritan Karaduku, es que hasta el siglo XIV, 1300, hasta el siglo XIV no aparece ningún escrito. Es la llamada fórmula del bautismo, es una fórmula bautismal, que es el primer texto en albanés. A mí me gustaría añadir a esto que sí que hay testimonios de historiadores más antiguos que hablan de que los albaneses tenían crónicas y tenían libros y manuscritos en sus propias lenguas. Uh-huh. Esto anterior a esta época. Me imagino que serían libros y evidentemente no había imprenta. Serían libros y textos que a raíz de pues, quizá de la invasión otomana o de la destrucción del mismo paso del tiempo, pues por desgracia desaparecieron. No sé, Puñafete.
Sí, 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 sí.
¿Y qué hay de la cultura iliria? ¿Hay inscripciones ilirias?
Cosa ci potete dire della cultura iliria? ¿Ci sono iscrizioni in lingua iliria?
Non, fino ad oggi non abbiamo delle tracce scientifiche, se possiamo dire così, perché se l'archeologia può essere considerata come scienza esatta, non abbiamo delle tracce sicure di avere una lingua propria, originale dei lirici, e questo è il punto che spiega un po' l'albanese, la lingua albanese di oggi, che la più parte dei linguistici, etnologhi, eccetera, hanno difficoltà per spiegare gli albanesi come continuità dei lirici. a causa di questo, del fatto che manca una lingua scritta o dei fatti concreti. Però ci sono dei, soprattutto nel verso 1800, alla fine del XIX secolo, c'erano dei scienziati, dei linguisti tedeschi e austriaci che facevano un po' glorificare la lingua albanese come una lingua non soltanto a parte, ma facendo parte del gruppo indoeuropeo, ma avendo una possibilità di spiegare molti nomi antichi che vengono dalla cultura greca, che non si spiegano con la lingua greca, ma che si possono spiegare con la lingua albanese.
Sí, Julian Beiko ha comentado que hasta hoy no tenemos huellas científicas de que los ilirios tuvieran una lengua propia original. Eso no quiere decir que no la haya, simplemente que no existen las huellas, no existen los testimonios en piedra o lo que fuera. Y esto explica un poco lo que ha sucedido con el albanés de hoy. El problema, que no se puede corroborar, a lo que venía la pregunta anterior, esa continuidad entre ilirios y albaneses. En el siglo XIX, además, diversos lingüistas alemanes y austríacos glorificaron en cierto modo el albanés no solo por formar parte independiente del tronco indoeuropeo, sino también porque parece que se podían explicar algunas palabras oscuras o desconocidas del griego gracias a la lengua albanesa.
Cuando uno llega a Tirana, le llama la atención la escultura del gran héroe nacional Skander Beg. ¿Cuál es la importancia de esta figura en el imaginario albanés?
Cuando qualcuno
arriva. Sí, sí.
Entendido.
Per noi è il grande eroe nazionale, non soltanto degli albanesi dell'Albania, ma anche albanesi di Kosovo, di Macedonia, di tutti gli albanesi nel mondo. È stato l'immagine del Skander Beg che è stato riscoperto, tra le virgole, grazie al tutto il movimento politico e letterario del Rinascimento albanese del Novecento, XIX secolo, e poi questa immagine è stata rinforzata dalla monarchia albanese e poi dal regime comunista. Il cinema albanese comincia con il film Skander Beg, cioè si tratta sempre di rinforzare di più questa immagine di identità.
Yeah.
Però di un'identità che durante il regime comunista noi non abbiamo mai interpretata come identità religiosa, cattolica nel senso concreto, ma come identità al di sopra o di là, al di sopra delle appartenenze religiose. Però il resta il nostro grande eroe, che ha tutta una storia molto interessante, molto affascinante. Veniva da una claro. Famiglia di nobili albanesi, è stato preso dal sultan turco in Istanbul, lì è stato cresciuto e poi è diventato il grande generale dell'esercito osmano, ottomano turco, sì. E poi l'ha abbandonato la sua patria fittiva, la Turchia, l'impero ottomano, per rientrare in Albania e creare la libertà e la resistenza per quasi 30 anni contro i turchi.
Sì. Bueno, pues Skander Beg es el gran héroe nacional, no solo de la República de Albania, sino de todos los albaneses, sea en Kosovo, sea en Macedonia o donde quiera que estén. Fue redescubierto sobre todo por el movimiento nacional y nacionalista del siglo XIX, que es el que llevó a la independencia a comienzos del siglo XX, en 1912. La imagen, de hecho, fue reforzada por todos los regímenes que ha tenido Albania, no solo por estos grupos nacionalistas que aún trabajaban bajo el poder del Imperio Otomano, sino también por la monarquía albanesa y asimismo por el régimen comunista. De hecho, el cine albanés empieza con un film titulado Skander Beg, es decir, el nombre del gran héroe. El objetivo de todos estos regímenes, tanto de la monarquía como del comunismo y sobre todo, claro, de los nacionalistas albaneses, era reforzar la identidad, pero no reforzar una identidad cristiana. Importaba poco la religión, sino que era una conciencia que iba más allá del hecho religioso. Sobre Skanderbeg, pues bueno, pertenece al 14º siglo. Uh-huh. Es del siglo XIV. Quindicesimo secolo. Pertenece al siglo XV. Venía de una familia de nobles albaneses, pero en algún momento fue hecho preso por el sultán, llevado a Estambul. Allí adquirió maestría en las artes militares y en teoría tenía que haber sido un vasallo del sultán, pero se volvió contra él. Abandonó su patria ficticia, como bien ha dicho Julián, para volver a Albania y crear ese movimiento que llevaría a la libertad. Hay que decir que, esto lo quiero añadir yo, hace un par de años la embajada de España en Tirana publicó un volumen bilingüe en albanés y en español que versaba, creo que eran las actas de un congreso realizado, no sé si en Albania o en España, pero versaba sobre las relaciones que hubo entre la corona de Aragón uh-huh. y el reino de Albania cuando era Skanderbeg
da quello che ho letto ho fatto ricerche su internet, si dice che l'ultimo discendente della famiglia di Skanderbeg, di Giorgio Castelrode, si trova in Spagna.
Según investigaciones realizadas, parece ser que el último descendiente,
sí, último
descendente de Skanderbeg se encuentra en España.
Vaya. ¿Quieres añadir algo? Sí.
No, volevo solo riprendere lì da dove ha cominciato Julian, per dire che la figura di Skanderbeg nella cultura e nella politica albanese ha un ruolo fondamentale, non solo perché è stato un grande guerriero, un grande condottiero, ma anche per un altro fatto. Se vediamo la storia dei paesi d'Europa, per esempio, troveremo molte figure simili a Skanderbeg. Ma se vediamo la storia dell'Albania, vedremo che troveremo una sola figura di questa statura. Dunque, in questo senso, la figura di Skanderbeg non è semplicemente una figura, per così dire, umana o di un leader militare. È piuttosto il simbolo di Skanderbeg, è il simbolo che gli albanesi hanno riscoperto verso il XIX secolo, quando l'Albania era minacciata di... L'esistenza dell'Albania era minacciata, cioè l'esistenza di questo popolo. E quello che noi chiamiamo il rinascimento albanese ha riportato la figura di Skanderbeg. E possiamo anche dire che ha creato questo simbolo per unificare gli albanesi divisi o sottomessi piuttosto a potenze diverse, o nord o sud, all'est, all'ouest. Dunque la figura di Skanderbeg era quella che ha fondato l'immaginario albanese dell'epoca moderna, se possiamo dire così.
Diritan añade que la figura de Skanderbeg tiene en la política albanesa un papel fundamental, no solo por haber sido un gran guerrero, sino por otro hecho. Si miramos Europa, podremos encontrar aquí y allá pues símbolos semejantes al de Skanderbeg. De hecho, hay una anécdota: cuando veníamos hacia aquí, hacia la radio, hemos pasado por la plaza de por la plaza de Alfonso el Magnani y con la estatua del rey Jaume I, y les hemos comentado nuestro Skanderbeg. la historia de Europa se encuentra en semejantes, pero que la figura de Skanderbeg se ha convertido en todo un símbolo que los albaneses redescubrieron a partir del siglo XIX. En un momento en que la existencia misma de Albania o de los albaneses como pueblo estaba amenazada. Lo que llamamos, pues, Skanderbeg es un símbolo creado por el Renacimiento Nacional Albanés, sobre todo para unificar a los albaneses sometidos a potencias diversas.
¿Qué influencia tuvo el control del Imperio Otomano en la cultura albanesa?
¿Cuál es la
l'influenza della cultura ottomana.
Dell'impero ottomano sulla cultura albanese.
Credo che questa è una questione che va al di là del nostro soggetto di discussione, perché implica un'altra questione, come dobbiamo guardare il passato, con quali lunette. Nel nostro caso, nel caso dell'Albania, come dobbiamo guardare l'impero ottomano, come dobbiamo guardare la Turchia d'oggi? Dobbiamo dire prima che l'Albania si trova nel mezzo dei Balcani, entourée en français, circondata da popolazioni che, per non usare la parola stato, da stati che perlomeno non sono stati amici degli albanesi, nel migliore dei casi. Ma nel XV secolo un più grande nemico era all'orizzonte, che era l'impero ottomano. Con il quale gli albanesi all'epoca non avevano niente a vedere, né la cultura, né le tradizioni, né la religione. Dunque questa era nel XV secolo. Poi noi sappiamo la resistenza di Skanderbeg, più di 25 anni, ma questa resistenza, come dicevo nella conferenza, ha portato agli albanesi soltanto un po' di gloria temporanea, ma niente di più, perché per il resto l'Albania ha sofferto, gli albanesi hanno sofferto quattro secoli. Adesso in quattro secoli succedono tante cose, ma è un fatto storico che gli ottomani hanno trattato la popolazione albanese in un modo specifico. Noi siamo stati forse l'unico popolo della regione che la lingua è stata sottomessa avec una brutalità feroce. Dunque, ma nello stesso tempo noi abbiamo molti individui albanesi che hanno fatto carriera nell'impero ottomano, sono diventati per esempio veziri o grandi veziri, dunque hanno potuto andare verso le più grandi posti del potere. Ma nello stesso tempo il popolo albanese era, dobbiamo ricordare che gli albanesi erano per la maggior parte
che non sapevano
né leggere né scrivere nell'inizio del XX secolo, e questo era l'eritage dell'impero ottomano. Poi noi sappiamo bene che il rinascimento albanese, che e anche quello è un paradosso, perché sono scrittori, artisti, che per la maggior parte venivano da questa cultura ottomana, che hanno combattuto per la lingua albanese, che era il fondamento maggiore dell'identità albanese, sì, anche oggi, e per non parlare più, per non diventare noioso, dico solo una cosa: per comprendere questa relazione complicata basti pensare a un solo fatto. In 4 secoli la popolazione albanese è passata da una popolazione cattolica fino a diventare una popolazione con maggiorità musulmana. Noi diciamo fino a 60%. Ma se vediamo le moschee in Albania, difficilmente troveremo una moschea di una bella moschea, una grande moschea. Donc, un heritage du moi in quel senso. Dunque, i turchi non hanno costruito in Albania durante 4 secoli. L'hanno utilizzata come una crocevia.
Sì,
dunque,
sì.
È difficile dire una cosa, e il faut dire le due su questa relazione tra gli albanesi e l'Empire ottomano.
José Carlos.
Sí, Dritan comenta que la pregunta de qué influencia tuvo el control del Imperio Otomano en la cultura albanesa va más allá de aquello de lo que estamos hablando. Pues nos remitiría a la pregunta de ¿bajo qué prisma mirar el pasado? En el caso de los albaneses, en concreto, tenemos, por un lado, el Imperio Otomano y, por el otro, la Turquía de hoy. ¿Cómo verlo? En Albania se debe tener en cuenta que se encuentra en el centro de los Balcanes, rodeada por estados que no han sido, por decirlo de una manera suave, amigos de los albaneses. En el siglo XV, evidentemente, el gran enemigo que surge en el horizonte es el Imperio Otomano. En aquella época, los albaneses nada tenían que ver con él. Sí, hubo, como hemos dicho, la gran resistencia del héroe de Skanderbeg, que se opuso durante 25 años al intento de invasión y al intento de control por parte de este pueblo asiático. Aportó gloria momentánea, pero eso no conllevó para que, a pesar de todo, el Imperio Otomano se hiciera al final con las tierras europeas de Albania, y a partir de ahí se sucedieran 4 siglos de dominio. Los otomanos trataron a los albaneses no como trataron a otros pueblos que podían ser más condescendientes con ellos, sino que los sometieron a un gran acoso. La lengua, por ejemplo, fue sometida a una brutalidad feroz, estaba prohibida, no se estudiaba en ella. Y el pueblo albanés, aunque había individuos que hicieron fortuna dentro del Imperio Otomano en la carrera política, o que se enriquecieron con él e incluso llegaron a ser visires, pero ello contrasta con el pueblo albanés, que a principios del siglo XX la mayor parte seguía siendo analfabeto. Esta es, paradójicamente, la gran herencia del Imperio Otomano, es decir, de lo que ahora es la actual Turquía. El renacimiento albanés, evidentemente, se opuso al Imperio Otomano, pero tampoco podían ocultar que venían de que se habían formado con esa cultura, que eran escritores y artistas que habían vivido dentro de ese medio. Para comprender esta relación complicada que existe entre el Imperio Otomano y la Albania actual, hay que ver que en 4 siglos una población católica casi por completo se convirtió en musulmana, al menos en un 60%. Y si vemos otro aspecto de qué conllevó este dominio, pues bueno, hay 4 siglos de control otomano, pero si observamos las mezquitas, que es el ejemplo que ha puesto Tritán Karadaku, y vamos a ver las mezquitas de la República de Albania, difícilmente vamos a encontrar una mezquita hermosa, algo bello. Lo que implica que la herencia del Imperio Otomano es nula, es el vacío. No hizo nada en Albania, sino que simplemente la trató como un lugar de paso.
Qué pena. ¿Y cómo es posible que, siendo un país mayoritariamente musulmán, el gran héroe nacional sea cristiano?
Eppure essendo un paese musulmano, il granero è nazionale e cristiano.
Sì, perché come ha detto Dritan prima, il nostro più grande personaggio storico è grazie a tutti questi scrittori e politici del XIX secolo. Forse non volevano mettere in primo piano la sua appartenenza religiosa cattolica, Iskander Beg, ma piuttosto formulare una identità politica e territoriale legata di più con la storia di Skanderbeg, cioè di passare dalla Turchia e di rientrare in Albania, che di proporre una identità nazionale e territoriale, poi politica e poi religiosa cattolica. E sono questi intellettuali del XIX secolo che diceva che la religione degli albanesi è l'Albania, cioè di trovare una sorta di compromesso, infatti, tra le differenti appartenenze religiose degli albanesi, dei turchi, dei musulmani che erano diventati come tali durante l'occupazione dell'impero ottomano, dei ortodossi, dei cristiani ortodossi di rito greco, di rito cattolico romano, cioè di fare una di equilibrare un po' la forza e le tensioni che potevano succedere tra le parti. Sì. Poteva essere un conflitto se mettevano in primo piano l'appartenenza religiosa dell'eroe nazionale.
Sì, ha commentato Julian che los intellectuales y los nacionalistas del siglo XIX no quisieron que en primer plano se hiciera ver la pertenencia religiosa de Skanderbeg. Aparte de que Skanderbeg es el mayor personaje histórico de Albania. No pusieron la pertenencia religiosa en primer plano, sino la cultural. La que tenía que ligarse con el territorio, con la defensa de una cultura. Lo que proponían los nacionalistas albaneses era una identidad nacional, no una identidad religiosa. De hecho, algunos de los grandes intelectuales acuñó la frase de que la religión de los albaneses es Albania, no ninguna otra. Y lo que querían era crear una unión no solo entre la mayor parte de la población, que era musulmana, sino también la parte musulmanes y cristianos, y dentro de los cristianos tampoco es solamente cristianos una cosa, sino que hay ortodoxos y hay católicos. Y el objetivo era equilibrar las fuerzas y las tensiones que podían producirse entre todas estas comunidades.
Qué curioso. Dritan, en la conferencia que diste en el Mubin, afirmabas que en vez de Albania hay que hablar de albaneses. ¿Por qué?
Credo che sia giusto fare questa distinzione. L'Albania e gli albanesi non sono la stessa cosa, perché se nel caso che identificheremo l'Albania con gli albanesi, dimentichiamo forsemente che la più grande parte della popolazione albanese vive fuori i confini dell'Albania attuale d'oggi. Questo è il risultato di una storia complicata che comincia sicuramente a diventare più complicata nel XV secolo, dunque con la resistenza di Skanderbeg verso i turchi, perché nei quattro secoli che seguirono gli albanesi sono restati fuori dai giochi, per così dire. Dunque noi siamo uno dei popoli che ha dichiarato l'indipendenza dell'impero ottomano alla fine, dunque forse gli ultimi, non sono sicuro. Nello stesso tempo nell'Europa i giochi si facevano per accontentare un popolo, uno stato e un altro. Gli albanesi, visto che fino a quel momento erano stati in questo rapporto complicato con l'impero ottomano, si sono ritrovati soli in questo momento, e le grandi potenze europee hanno deciso di regalare dei territori albanesi un po' a tutti i nostri vicini per accontentare tutti. Per una maniera di dire, perché regnasse la pace nei Balcani. Dunque, per concludere, è questo un po' il motto della morale, del morale che ci impongono da sempre. Agli albanesi dicono sempre che dobbiate lavorare per la pace e la stabilità nei Balcani. Dunque, se la tutta l'ironia della di questa storia. Ma scusa, perché ho dimenticato di aggiungere, basti pensare a un solo fatto: ci sono albanesi nel Montenegro,
sì,
nella Serbia di oggi, dunque non nel Kosovo, ma nella Serbia di oggi, nel Kosovo sicuramente,
grazie,
in Macedonia e in Grecia. È un'ultima cosa, per esempio, il mio nonno dalla parte del mia madre viene da una città del Kosovo che si chiama Vushtria. Il mio nonno il
paternale
della la mia nonna,
sì,
della parte della mia madre è nata in Skopje, una delle più vecchie città albanesi nei Balcani. È nata in Skopje, la stessa città della madre Teresa. E i miei due nonni dalla parte di mio padre vengono dalle montagne di Karadakh, dunque è il mio nome, dalle montagne di Karadakh. Dunque, se vediamo, vengono da un po' di tutta questa regione. E pertanto io sono nato, anche i miei genitori sono nati in Albania. Dunque, se diciamo che l'Albania e gli albanesi sono la stessa cosa, io non so più cosa sono.
Sono geniali, Luigi.
Comenta Dritan que cree que es justo hacer esta distinción entre albaneses y Albania, porque Albania no son todos los albaneses, ni todos los albaneses son actualmente Albania. Se identifica Albania, si se comete el error de identificar que Albania, que los albaneses son solamente Albania, olvidamos que la mayoría de los albaneses vive fuera de la República de Albania de hoy. Este estado de cosas, del hecho de que hay albaneses un poco diseminados, pero no están diseminados, están en su territorio, procede de todo lo que estamos hablando históricamente, del siglo XV y de la lucha de Skanderbeg por un territorio. Ahora bien, los siglos que siguieron bajo el Imperio Otomano, los albaneses estuvieron fuera del juego que se creaba de las fronteras y fuera de todo el juego de los equemanejes de la Europa Occidental. De hecho, es uno de los últimos pueblos que se independizaron dentro del Imperio Otomano. Al ser de los últimos en independizarse y al estar fuera de los lugares donde se decidía la política y las fronteras en el periodo de entre siglos, entre el XIX y el XX, pues los políticos internacionales tomaron decisiones que afectaron bastante al pueblo albanés. Lo que hicieron fue, con el territorio que formaban parte de los albaneses, pues regalaron un poco de cada territorio a un estado distinto para que, en teoría, para que hubiese paz en los Balcanes. De hecho, cuando se les dice a los albaneses que Albania debe trabajar porque haya paz en los Balcanes, pues no deja de ser un poco irónico, porque ya les destrozaron su estado, destrozaron su territorio en varias partes. De hecho, los albaneses están presentes, esto no lo ha dicho, pero bueno, se sobreentiende y lo añado yo. Los albaneses no están presentes en todos los países como pueden estar presentes los españoles en Francia. No, los españoles, los albaneses son, no son, no son exógenos, no son extranjeros en sus territorios, están en su territorio. La lengua albanesa no es exógena en estos territorios, sino que es la propia de estos territorios. Así, los albaneses o la Gran Albania estaría formada por la República de Albania, por determinado territorio de Montenegro, por determinado territorio de Serbia, por la República de Kosovo, por una zona de Macedonia y también por otra zona de Grecia que ahora no pertenecen a la República de Albania, pero y que me imagino que han sufrido diversas oleadas de genocidio cultural, étnico, de destrucción, sí, aunque moral, de destrucción también moral, y que han sufrido genocidio étnico y cultural. So, se volete aggiungere qualcosa su questo soggetto che sappiamo, perché qua conosciamo la cultura del il problema del Kosovo, ma non abbiamo mai saputo cosa è successo veramente. Les pregunto que aquí sobre todo hemos conocido evidentemente por la televisión y por los medios el problema que ha habido con la República de Kosovo y la guerra de Kosovo entre la antigua República de Yugoslavia y los nacionalistas albaneses. Les comentaba si querían añadir algo más a ello. El problema de Kosovo en particular.
Pues, se possiamo aggiungere solo due parole. Non voglio, io sicuramente non voglio. A me non piace i discorsi del vittimismo e credo che anche per gli albanesi non sia una buona cosa fare quegli discorsi lì, ma nello stesso tempo possiamo aggiungere una sola cosa: l'epurazione etnica nei territori dove vivono adesso gli albanesi non è una novità del XX secolo, è qualcosa che va da un secolo all'altro. Per esempio, se vediamo l'epurazione etnica dell'inizio del XX secolo, quella epurazione etnica che ha portato al fatto che io sono nato in Albania, se la compariamo con l'epurazione etnica della Serbia di Slobodan Milošević negli anni 90, vedremo che è esattamente la stessa cosa. Dunque non è una guerra di stati o una guerra dove c'è di una parte il nazionalismo e da un'altra un altro nazionalismo, ma vedremo che è una guerra dove c'è da una parte la vita e dall'altra lo stato. Questa è l'essenza di questa guerra. Lo Stato serbo in questo caso. E dall'altra è una vita. Senza Stato, senza niente. Ma una vita umana. Dunque è questa l'essenza. Poi, certo, noi possiamo parlare di nazionalismi, eccetera. Ma a mio avviso non dobbiamo mai dimenticare l'essenza di questa guerra. La vita contro lo Stato. Io la vedo così.
Es muy interesante lo que ha comentado Dritan Kradoku. Dice que no hay que entrar en el victimismo, que no le gusta entrar en el victimismo, pero ello nos lleva pues pensar que la depuración étnica en el territorio de los albaneses no es algo del siglo XX. De hecho, la depuración étnica que hubo a comienzos del siglo XX y que es la que a él lo llevó a nacer en el territorio de la República, de la actual República de Albania, y paso a hacer algo que he comentado antes. Ha comentado que su abuelo materno es de Kosovo, que su abuela materna nació en Skopje, en la República de Macedonia, y que sus abuelos paternos son de las montañas de Karadak, y de ahí su apellido.
En la actual Serbia.
En la Serbia actual. Y que sus padres y él ya nacieron en la República de Albania. Pues bueno, vienen todos de esta región. Vienen de esta región, acudieron al único territorio al que podían ir debido a la depuración étnica a comienzos del 20. Si se compara esa depuración étnica con la realizada por Milošević a finales del siglo XXI, vemos que es lo mismo. Y hace una distinción fundamental. No se trata de una guerra de estados o entre dos naciones. sino una guerra entre el Estado serbio, en este caso, y la vida humana. No hay dos nacionalismos, no hay dos repúblicas, no hay dos países luchando cada uno con tanques o con ejércitos, no. Es la fuerza de un Estado contra una mera vida humana, y que esta es la esencia.
Vamos a ir una canción durante los días de celebración del centenario de la independencia de Albania. El pasado mes de noviembre se oía por todos los lugares. ¿Qué canción es? ¿De qué habla?
Una canción, me parece, escrita da un compositor de Shkodra, es una ciudad en el norte de Albania, no, de Shkodra. Mi scuso, ma non mi viene adesso il nome del compositore, ma è stata scritta per una cantatrice di Kosovo. E il testo parla di un viaggio dal Kosovo verso l'Albania, tra le metafore dei fiumi, eccetera. Questa canzone è stata scritta nell'inizio degli anni 90, ma per 15 anni è restata più o meno sconosciuta per gli albanesi dell'Albania. E nel centenario dell'indipendenza dell'Albania, tutto ad un tratto è diventato più conosciuta, che più importante che l'inno dell'Albania stesso.
Comenta che la canzone che vamos a escuchar fue compuesta por un compositor de Shkodra, en el norte de Albania, y que fue escrita por una cantante de Kosovo, que es donde verdaderamente era famosa. La canción narra un viaje desde Kosovo hasta Albania, y con llena de metáforas de ríos y de montañas, y que podría ser una historia de amor. Esta canción en la República de Albania era prácticamente desconocida, hasta que de golpe, el pasado año, con motivo del centenario de la independencia de la República, pues se convirtió en un éxito que se oía por todos los lugares de todas las ciudades del país.
Pues vamos a escucharla. Aquí se oía Radio Tirana durante el franquismo. Paradójicamente, era una ventana abierta al mundo. ¿Qué sabía el pueblo albanés de esta radio internacional?
¿Cuál si sentiva durante la dictadura del generale Franco Radio Tirana internacional? Paradossalmente, era una finestra aperta al mondo. Che sapeva, cosa sapeva il popolo albanese di questa radio? Come vivevano i giornalisti? Cosa facevano? Si faceva nella stessa Albania?
Se questa radio era una finestra per la gente all'infuori dell'Albania, è sicuro che noi vivevamo dentro un bunker dove non passava niente delle radio occidentali o non so delle altre informazioni, cioè vivevano soltanto la politica ufficiale dello Stato dittatoriale dell'Albania. E molte cose venivano, si circolavano nella gente così, di una maniera che a volte prendevano l'immagine di un mito, di mitologia, tra il falso e la verità.
Comenta Julián que si para el mundo o para España era Radio Tirana, para el mundo, porque en Portugal también se escuchaba, era una ventana abierta al mundo, pues bueno, que ellos vivían en un búnker donde solo la política oficial del gobierno era lo que se sabía. No llegaba nada de fuera, ni de medios, ni de cine. Y que por tanto, pues bueno, sería una radio abierta al mundo, una ventana abierta al mundo, pero era muy distinto esa imagen de internacionalidad que daba ella a lo que verdaderamente se estaba ocurriendo en el país.
Noi sapevamo delle cose che succedevano all'infuori dell'Albania, ma piuttosto nei regioni dove c'era la lotta tra internazionalismo di estremo sinistra e l'imperialismo americano, come diceva nell'ideologia di quell'epoca lì. Non c'aveva informazione sulla Cuba, sul Vietnam, sulla Corea del Nord, Corea del Sud, non so, in Messico, nell'America Latina, in Cina. Sì. Però in Occidente non sapeva quasi niente.
Sì, che non llegava nada de casi d'Occidente, però sì che se conocían cosas de lo que ocurría, donde se estaba desarrollando, tal y como decía la Vulgata de entonces, la lucha entre el internacionalismo y el poder capitalista. O sea, llegaba información de Cuba, llegaba información de Vietnam, llegaba información de China, pero no de los países occidentales.
Sapevamo cómo vive la gente lì, en questi paesi, ma non sapevamo cómo vivevano gli albanesi.
O sea, que sabían cómo vivía la gente allí, en estos países lejanos, pero no sabían cómo vivían los mismos albaneses.
¿Cómo era la vida en Albania comunista? ¿Era un verdadero paraíso?
¿Cómo era la vida en la Albania comunista? ¿Era un vero paraíso?
El paraíso un poco infernal.
Formalmente era el país más feliz del mundo. Poi no sé, yo he vissuto l'ultima decada del regime, e mi ricordo per esempio delle pomme, delle arance che potevamo mangiare solo per il Capodanno, per esempio. Poi credo che l'aspetto più felice di questa vita nel regime comunista è che tutti gli albanesi dovevano spionare i prossimi, i familiari, i fratelli, le sorelle. Dunque è stata tutta lì la distruzione di tutta dignità umana.
Comenta Julián de una manera irónica, pues bueno, sí que era un paraíso, verdaderamente la Albania comunista era un paraíso infernal. Formalmente, ha añadido Dritán, era el país más feliz del mundo. Ellos han vivido la última década del régimen y recuerdan como ejemplos de esta abundancia que las naranjas solo se podían comer a finales de año. Todos los albaneses y de nuevo jugando con la ironía, pues bueno, que la imagen de este paraíso es que todos los albaneses espiaban mutuamente, no solo a los de fuera de su familia, sino incluso al mismo padre o a la misma hermana, y que esto llevó incluso a la destrucción de lo que era el núcleo familiar.
Qué pena. Rosa María, ¿tú no quieres añadir nada? ¿No? ¿Hasta dónde llegaba el control del Estado? ¿También hasta las costumbres?
Fino a dove arrivava il controllo dello Stato? Perfino agli abitudini?
Su tutto.
Tutto?
Soprattutto alle costumbre.
Fino alla coscienza e all'inconsciente.
incluso la conciencia y el inconsciente. ¿Cosa volete dire con quello dell'inconscienza? ¿Qué queréis decir con esto?
Que
de
la... pure nelle...
ci sono stati casi della gente che sono andati in prigione perché, per esempio, hanno parlato durante il sonno.
Hubo casos de personas que los metieron en la cárcel porque hablaban soñando.
Contra el régimen.
Ma dobbiamo precisare, quando diciamo contro il regime, non è la stessa cosa di una protesta di oggi. Quando parliamo contro il regime all'epoca voleva dire sentire una musica straniera, avere la barba come te, per esempio. Sì. Non essere contento del cibo.
Del paradiso.
Questa era essere contro il regime.
Sì, che, mettere in la cárcel a la gente per parlare contro il regime, por hablar contra el régimen, pero hay que tener en cuenta que hablar contra el régimen no hay que entenderlo tal y como se entiende ahora, de ir contra el régimen o de una manifestación política, sino que ir contra el régimen era oír música extranjera, llevar barba o pelo largo, o no estar conforme con el alimento que se tomaba.
Pues lo tenéis claro ahora.
Sí. Sarebbe difficile oggi per noi.
¿El régimen comunista, a pesar de todo, hizo cosas buenas? Si es así, ¿cuáles fueron?
Esta es una pregunta un poco complicada porque hoy son delle clases de la gente que es un poco nostálgica de aquella época allí, de la gente que ha sofferto mucho más de los otros durante el régimen comunista. C'è un gran dibattito cómo considerarlo en total. Pero a mi avviso no se puede pensar el totalitarismo en total. Perché se si pensa in totale diventa totalmente buono o totalmente cattivo. Però io pongo una questione più o meno semplice. Gli albanesi che protestavano contro il regime comunista alla fine degli anni 80 domandavano una cosa che non aveva mai successo in Albania, cioè volevano l'Albania come tutta l'Europa. E questa domanda di quella società di quell'epoca lì è legata molto anche a questo regime totalitario, sì, dittatoriale, sì, che ha emancipato nel bene o nel male, ma che ha prodotto una società che chiedeva di avere un'Albania come tutta l'Europa occidentale sviluppata.
Questa domanda è complicata. De hecho, hay un gran debate en la Albania actual, pues, sobre cuál es lo bueno y cuál es lo malo. De hecho, no se puede poner en bloque, porque si se pone en bloque, o es bueno o es malo, y no es esta la cuestión. Se plantea una cuestión final, que se plantea una final desde los años 80, que es que Albania quería ser algo similar a Europa, y que independientemente de la autonomía que pudo crear el régimen socialista, pues bueno, que lo que sí que estaba claro es que había esa necesidad de ser iguales al resto de Europa.
Pues, ¿cuál es y cuál creéis que es el futuro? Pero rápidamente, porque nos queda un minuto.
L'avvenire. ¿Cuál es el avvenire de la Albania? ¿Una grande Albania?
One minuto.
Ma una grande Albania non so, ma il futuro dell'Albania è sicuramente sono gli albanesi. Se gli albanesi continueranno a pensare il futuro in rapporto ad altre cose, ad altri popoli, anche come l'Unione Europea o la Grande Albania, che è una invenzione, è un concetto inventato per i nazionalisti serbi, credo che gli albanesi dovranno guardare in se stessi bene.
Per sintetizzare, il futuro dell'Albania sono gli albanesi, non di mirarsi ad altri popoli, sino che hanno di fijarsi in sí mismos.
Pues ahí hemos llegado al final del programa. Me han quedado muchas preguntas por hacer y me hubiera gustado también que Rosa María, que está aquí, que no nos ha dicho nada, y José Carlos nos hubieran contado sus experiencias de allí. Pero en fin,
Sí, bueno, muchas gracias. Siempre un placer estar aquí contigo. Y realmente nos impresionó mucho conocer ese gran país de Albania, que es hermoso físicamente por las montañas, por el mar, pero sobre todo con esa tradición cultural tan fuerte, donde te puedes encontrar una mezquita, pero también te puedes encontrar una ermita ortodoxa y sobre todo una juventud culta, plurilingüe y que avanza en una Europa plena. Y les deseo lo mejor.
¿Y tú, José Carlos? Nada. Pues, Dritan y Julian, muchísimas gracias por habernos acompañado en este cruce de caminos. Esperamos que la cultura albanesa sea cada vez más conocida en Europa. Os deseo muchos éxitos en vuestras carreras docentes, como investigadores y filósofos. Y, por supuesto, espero que volvéis muchas veces a nuestro país. Y a todos vosotros, queridos oyentes, vuestras amigas Sariz Orío desde el control y Carmen Leínez desde la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, os desean que paséis una buena semana y recordadlo siempre, sed felices.
Gracias.
Gracias.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.